Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos. Estamos dando inicio a la semana de este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy abundante información, estamos listos ya para entregárselas, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además por supuesto de nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo. Nuestra querida Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, acomódese en su asiento, ajústese el cinturón de seguridad y acompáñenos porque nos vamos de inmediato hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 25 de abril de 2022. Denuncian falta de asistencia médica y maltratos físicos contra el joven Jonathan Torres Farrat, detenido en la cárcel de menores del Guatao. Juzgan a cuenta propista que protestó contra Miguel Díaz-Canel en San Miguel del Padrón. El régimen Castro comunista desestima apelación de los hermanos Martín Perdomo, condenados a 6 y 8 años de prisión por el 11 de julio. La opositora y exiliada cubana Shirley Ávila León declaró que los cubanos no queremos emigrar, queremos el fin de la represión. La organización no gubernamental Cubalex denuncia al régimen Castro comunista ante el Comité contra la Tortura de la ONU. En Voces de Cuba, de la redacción de Radio Martí nos llega la voz de Donaida Pérez Paseiro, prisionera política del 11 de julio en Villa Clara, quien declara: «Estoy fuerte y ya saben que mi lucha es hasta el final». Latinoamérica al día, AFP. Colombia anuncia apoyo a Paraguay en lucha contra grupo guerrillero terrorista. Voz de América. Estados Unidos cuestiona cumplimiento de derechos humanos en Venezuela. Mirada al mundo, AFP. Emmanuel Macron es reelegido en Francia para un nuevo mandato presidencial. Deutsche Welle. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denuncia expansionismo ruso y afirma que Moldavia está en el punto de mira de Moscú. Euronews. Los ministros de Exteriores y de Defensa de Estados Unidos visitan Kiev y se entrevistan con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Radio y TV Española. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció en Kiev otra ayuda de $700 millones en armamento para Ucrania. AFP. Ucrania celebra la Pascua Ortodoxa bajo las bombas rusas. AFP. Feroces combates en Ucrania contra los invasores rusos pese a llamamientos a una tregua pascual. AFP. Policías en el centro de París dan muerte a 2 personas tras disparar contra un vehículo que intentó embestirlos. AFP. Las muertes por COVID suben en Shanghái y el gobierno chino advierte que es una situación difícil. De todo un poco. La Iglesia del Santo Sepulcro. Deportes. En el fútbol, gana el Betis la Copa del Rey de España en tanda de penales. El Rayo Vallecano derrota al Barcelona y el Real Madrid queda a solo un punto de ser campeón en España. En las Grandes Ligas, el venezolano Miguel Cabrera llegó a 3.000 hits en su carrera. Los Yankees ganan y barren en la serie de 3 a los Guardianes. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, querida Yolanda. Vamos de inmediato al detalle de las noticias. Sin asistencia médica y especializada y recibiendo maltratos físicos por parte de una oficial de la cárcel de jóvenes de Occidente en el Guatao, La Lisa, se encuentra el joven de 18 años Jonathan Torres Farrat, preso por su participación en las protestas del 11 de julio, según denunciaron sus familiares. El padre del joven, Orlando Ramírez Cutiño, quien acudió a visitarlo el jueves, declaró: "Ahora apareció una nueva represora en contra de mi hijo. Se trata de una reeducadora del penal, la que llega y sin más razón coge un cucharón y si ella lo ve parado en las rejas de la celda, le dice preso y le entra a golpes. Eso es lo que está ocurriendo y veremos qué medidas tomamos con esta nueva situación". El padre del joven explicó los problemas que están comprometiendo su salud en la prisión. Jonathan es inmunodeprimido de nacimiento y debido a la mala higiene y las pésimas condiciones que tienen en el régimen carcelario, donde hay mucha humedad, apenas esos niños toman el sol. Y en el caso de mi hijo, el más mínimo picazo producido por los insectos que allí proliferan se le infecta y le causan esos forúnculos tan grandes que le provocan fiebre y otros malestares. Ahora mismo él tiene dos, uno en un glúteo y otro en la cara. También continúa con el pie bastante inflamado por el problema de esguince que sufrió, que no se lo han tratado más y no lo han llevado al médico. Nosotros hemos hecho ya bastantes denuncias sobre esta situación y el Estado cubano no hace nada, refiriéndose por supuesto al régimen. Luego de la visita estuvimos esperando por el jefe de la prisión para hacer una queja formal, pero nos dijeron que había salido y nunca nos atendió, dijo el señor. Se suma además que el jefe de orden interior de la prisión está amenazando y presionando a Jonathan para que firme un documento en el que expresa el buen trato que reciben en esa prisión los reclusos, algo a lo que el joven se ha negado a pesar de las presiones, cuenta su padre. Se viró y le dijo al guardia que lo escoltaba, que lo llevara de regreso a la celda, porque él no iba a firmar nada sin la presencia de su madre y su padre. Eso mismo lo han hecho con otros de los muchachos detenidos ahí, que a muchos de ellos sí los han obligado a firmar, los han doblegado con amenazas en contra de sus padres, que le podrían suceder cosas, y estos, por temor, han firmado el documento que asegura que allí todo está bien y que nada ocurre con ellos dentro de la cárcel. Pero eso es una mentira total, afirmó el padre de Jonathan. Sobre la posible fecha del juicio, Orlando señaló que el martes expiró el término que tiene la fiscalía para presentar nuevas pruebas y cerró el expediente. Por tanto, a partir de esa fecha tienen un mes para celebrar el juicio. El abogado dijo que el juicio podría realizarse entre el 18 y 20 de mayo, pero todavía no se sabe la fecha exacta. Jonathan Torres Farrat permanece detenido desde el 13 de agosto del año pasado con petición fiscal de 8 años de cárcel por los presuntos delitos de desorden público y atentado, que es lo que el régimen comunista le ha endilgado a todos estos jóvenes luchadores a favor de la libertad. Jóvenes inocentes y jóvenes finalmente libres, aunque están en el presidio. Estoy absolutamente seguro que ustedes saben a qué me refiero con esa libertad, aunque están en el presidio. En otra información de Cuba, la Asociación Sindical Independiente de Cuba, la ASIC, denunció la condena del trabajador privado Junior Herrera Rodríguez, sancionado por el Tribunal Municipal de 10 de octubre, afecto al régimen comunista, por supuesto, a 1 año y 6 meses de prisión por el delito de desacato a la figura pública del dictador Miguel Díaz-Canel. El joven de 35 años fue arrestado cuando realizaba una protesta en solitario el 12 de julio del año pasado por gritar frases contra el tirano y reclamar libertad para el pueblo cubano en San Miguel del Padrón. Junior había sido detenido en el marco de las protestas pacíficas que tuvieron lugar en la isla a partir del 11 de julio del año pasado y desde entonces está en prisión en Valle Grande de La Habana. Inicialmente le achacaban 3 delitos: atentado, desórdenes políticos y desacato, que finalmente fue por el que ha sido juzgado. Por lo pronto, la familia no va a apelar, pero eso no quiere decir que exista conformidad con la sentencia dictada, porque se trata de una arbitrariedad y de una injusticia por parte del régimen comunista, dijo el secretario general de la organización, Iván Hernández Carrillo. Herrera Rodríguez estaba en prisión preventiva, en un limbo legal, hasta que su esposa Yuraine Gorina Cedeño interpuso un recurso de habeas corpus ante la Fiscalía Provincial, que es un ente también del régimen comunista. Antes de ser encarcelado, Herrera se desempeñaba como trabajador por cuenta propia en el oficio de albañil para mantener a su familia, que incluye dos niños de 6 y 8 años. La Asociación Sindical Independiente de Cuba está apelando a la solidaridad internacional para conseguir la liberación de todos los sindicalistas encarcelados y la de los más de 100 trabajadores estatales y privados que ahora mismo están encarcelados por pedir derechos tras estas históricas protestas, indicó el dirigente sindical. La asociación ha enviado recientemente una carta al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para que tome nota acerca de lo que está aconteciendo y le exija al régimen comunista cubano la libertad de los sindicalistas y trabajadores encarcelados injustamente, recalcó Hernández Carrillo. Entre tanto, mis amigos, el Tribunal Provincial de Mayabeque desestimó la apelación de Nadir y Jorge Martín Perdomo, condenados a 6 y 8 años de privación de libertad, por su participación en las demostraciones anti-régimen comunista que dieron inicio el 11 de julio del año pasado en San José de las Lajas. Los hermanos fueron sentenciados por los supuestos delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado, lo que el régimen comunista siempre le endilga a los presos políticos que tiene en situación de secuestro. En el recurso de apelación presentado, el abogado Reinel Gustavo Brito López cuestionó que en ambos casos, y cito textual, se hace evidente la parcialidad del tribunal, por supuesto, si es del régimen, al desacreditar los medios probatorios de defensa con argumentos superfluos sin confrontarlos con otras pruebas. Además, el abogado considera que la sanción dispuesta a cada uno de los hermanos Martín Perdomo resulta severa, sin correspondencia con los adecuados antecedentes de conducta que le obran acreditados a los inculpados. Es decir, son jóvenes buenos, de una sola línea, trabajadores, y que en definitiva salieron a pedir por la libertad. No son delincuentes, nunca lo han sido y no lo serán. Claro que no. El juicio contra Nadir y Jorge, que se celebró el 25 de enero de este año en curso, estuvo plagado de irregularidades y mentiras, con fiscales que no tuvieron consideración ninguna y cometieron, por supuesto, perjurio, así se llama esto. Le mintieron al propio Estado, al que ellos dicen representar. El abogado desmanteló las pruebas de la fiscalía, del régimen, por supuesto, pero ya esas sentencias estaban acordadas, declaró su madre, Marta Perdomo. Estamos viendo las injustas sanciones para Nadir y Jorge y para todos los presos políticos generados a partir de la petición de libertad que dio inicio el 11 de julio del año pasado en Cuba. Pedimos libertad para todos, agregó. El día 11 de julio ellos salieron a las calles a pedir libertad, como todos los jóvenes cubanos, cambios. Y el 17 se los llevaron para la estación de policía donde fueron torturados monstruosamente. Jorge fue puesto en una celda de castigo, los golpearon, los tenían enyaquirados, es decir, encadenados de pies y manos, dijo la madre. Ahora Nadir está en la cárcel de Quibicán y Jorge en Melena del Sur, a 35 y 30 kilómetros respectivamente de su vivienda familiar. Vámonos a la pausa, regresamos. Hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta
por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Betis venció el sábado 5-4 al Valencia en tanda de penales para ganar la Copa del Rey, después de que Yunus Musa, de 19 años, fue el único cobrador en fallar su disparo por el Valencia. La final en el Estadio La Cartuja de Sevilla fue sede de un vibrante encuentro, en el cual el Betis de Manuel Pellegrini se fue al frente cuando el atacante Borja Iglesias abrió el marcador con un cabezazo a los 11 minutos. Valencia dependió de contragolpes, de los cuales resultó la jugada del empate a los 30 minutos, cuando Hugo Duro remató por encima del portero del Betis. El marcador no se movió por el resto del tiempo regular y los 30 minutos del añadido, y la decisión recayó en la tanda de penales. Se trata del tercer título de Copa del Rey para el Betis, que levantó su primer trofeo luego de una espera de 17 años. Y amigos, el Barcelona nunca había perdido 3 partidos consecutivos en una temporada como local en su estadio Camp Nou, hasta que ayer domingo el Rayo Vallecano le venció por 1-0 y se sumó al Cádiz en la Liga y al Eintracht en Liga Europa. Salió movido y vertical el Barça, pero encontró un Rayo Vallecano desafiante, tan así que en su primera llegada al área de Ter Stegen, a los 10 minutos, Álvaro García marcó el gol que congeló al Camp Nou. Las protestas contra el arbitraje, contra las pérdidas de tiempo del Rayo y contra todo, convirtieron el partido en un querer y no poder del Barça, incapaz e histérico por nivelar el marcador. El derrumbe azulgrana amenaza con un final de temporada desastroso, y esta derrota pone al Real Madrid a solo un punto de proclamarse campeón en España, y lo podría lograr en el Santiago Bernabéu este próximo sábado con tan solo un empate ante el Español. Ya veremos. En España, la tabla de posiciones tiene al Real Madrid líder con 78 puntos. Segundo va a Barcelona con 63, a 15 puntos de su eterno rival. Le siguen Sevilla con 63 y Atlético de Madrid con 61. En quinto va el Betis con 57 y en sexto Real Sociedad con 55. Y nos vamos al béisbol. Gerrit Cole se recuperó de 3 malas aperturas y los Yankees vapulearon el domingo 10-2 a los Guardianes de Cleveland para completar una barrida de 3 juegos. Cole, que obtuvo su primera victoria sin reveses, ponchó a 9 en 6 entradas y 2 tercios en blanco. Un jonrón de Anthony Rizzo de 2 carreras en el primer inning lo empató en el liderato de la Liga Americana con 5 cuadrangulares, y los Yankees ganaron por 5ª vez en los últimos 6 juegos. Y amigos, la estrella de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, pegó el hit número 3000 de su carrera el sábado, convirtiéndose en el jugador 33 en alcanzar esta codiciada marca en las mayores y el primer venezolano en lograrla. A sus 39 años, Cabrera hizo historia con un sencillo a jardín derecho en la primera entrada del partido de Detroit contra los Rockies. Los más de 37 mil espectadores en el Comerica Park lo ovacionaron de pie y se dispararon fuegos artificiales. El campo corto de los Rockies, el cubano José Iglesias, que jugó con Cabrera en los Tigres, le dio un gran abrazo a su antiguo compañero. Felicitaciones a Miguel Cabrera por sus 3000 hits en Grandes Ligas, un gran paso para el Salón de la Fama. Y en otros resultados del domingo en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Rays vencieron a Medias Rojas 5-2, Astros en 10 innings derrotaron a Azulejos 8-7, Mellizos vencieron a Medias Blancas 6-4, Angelinos a los Orioles 7-6, Atléticos a los Rangers 2-0 y Marineros a Reales 5-4. En la Liga Nacional, los Marlins vencieron a los Bravos 5-4, Gigantes a Nacionales 12-3, Rojos a Cardenales 4-1, Piratas a Cachorros 4-3, Mets a Cascabeles 6-2, Dodgers a los Padres 10-2 y Cerveceros a los Phillies 1-0. En un partido de Interligas, Rockies derrotaron a Tigres 6-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Los cubanos no queremos emigrar, queremos el fin de la represión. Eso dijo Sirley Ávila. Además, Ávila pidió a la administración del presidente Joe Biden en los Estados Unidos que le exija al régimen comunista cubano el respeto a los derechos humanos de todos los cubanos antes de iniciar cualquier negociación, si así fuera. Posición similar, muy similar, a la expresada por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat en representación de la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Directorio Democrático Cubano en las semanas pasadas. La opositora y exiliada, Sirley Ávila León, declaró el día 21 de abril en Twitter que los cubanos no queremos emigrar, queremos el fin de la represión del régimen comunista de los Castros. Ávila León también exigió el fin del bloqueo interno impuesto por el régimen de La Habana. Además, pidió a la administración Biden que le exija al régimen cubano el respeto a los derechos humanos de todos los cubanos antes de iniciar cualquier negociación. El tuit de la activista fue su reacción a un comentario del senador cubano-americano Marco Rubio, en el que criticaba las conversaciones que tendría el gobierno de los Estados Unidos con el régimen cubano respecto a la migración. En julio pasado les dije que el régimen en Cuba siempre usa la migración masiva para chantajear a los presidentes demócratas. Hoy Biden está enviando a un simpatizante del régimen al Departamento de Estado para negociar con ellos, señaló Rubio. Funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y del régimen comunista cubano se reunieron el 21 de abril en Washington para discutir sobre inmigración, comunicaron personas familiarizadas con el tema a la agencia de noticias Reuters. Serían las conversaciones formales de más alto nivel de Washington con La Habana desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo el año pasado. Estas conversaciones han sido, y con toda razón, criticadas por el exilio cubano en los Estados Unidos, toda vez que indican que el gobierno del presidente Joe Biden está doblando las rodillas ante el régimen comunista de Díaz-Canel y los Castro, y probablemente también, por algunos indicios que hubo en semanas pasadas, ante el de Nicolás Maduro en Venezuela, hermandad del régimen comunista cubano. Por lo tanto, el exilio, la Asamblea de la Resistencia Cubana, ha expresado su preocupación y su desagrado, al igual que también Sirley Ávila. Los cubanos no queremos emigrar, queremos el fin de la represión. Una frase categórica y que representa perfectamente bien el sentir del pueblo cubano. Y antes de irnos a la pausa, mis queridos amigos, déjenme comentarles que Cubalex denunció al régimen comunista cubano ante el Comité contra la Tortura. Parte del equipo de Cubalex denunció ante este Comité de las Naciones Unidas los tratos crueles e inhumanos a los que son expuestas las personas en la isla, en especial resaltando las violaciones a los prisioneros. Al respecto, Laritza Diversen, la directora ejecutiva de Cubalex, declaró que a falta de un mecanismo efectivo que les permita presentar reclamos, muchos prisioneros utilizan sus cuerpos como medios de protesta, situación que ha conllevado a que sean frecuentes las huelgas de hambre, los suicidios y las agresiones autoinfligidas. Por su parte, Giselle Murphy denunció que en Cuba el reconocimiento de los derechos humanos depende de la postura política que asuma el ciudadano. Para el régimen comunista cubano, el derecho a no ser torturado no es absoluto ni universal cuando se trata de personas críticas a ese sistema. Por su parte, el periodista José Raúl Gallego denunció que en Cuba se ejecutan varias formas de tortura física, fundamentalmente usando esposas y golpes. Recientemente, la organización sin fines de lucro pidió apoyo a sus seguidores en las redes sociales para denunciar e identificar a un represor que responde al alias Abel y que acosa a los familiares de los presos políticos que viven en Arroyo Naranjo. En la publicación, la organización difundió una foto del oficial del régimen comunista cubano e informó que, según un reporte recibido, este agente represor y torturador del régimen se encontraría en los Estados Unidos. Estaremos, por supuesto, atentos a esta noticia. Ahora nos vamos a la pausa. Ya regresamos.
Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
Cubano, cubana, no cooperes. Dale un paro a la violencia de cubano contra cubano convocada por el régimen. Dale un paro a la explotación de nuestro pueblo por la dictadura. El paro va.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Desde la redacción de Radio y Televisión Martí vamos a ofrecerles el reportaje titulado Estoy fuerte y ya saben que mi lucha es hasta el final. Afirmación realizada por Donaida Pérez Paseiro, prisionera política del 11 de julio en Villa Clara. Acompáñenme a continuación en estas Voces de Cuba.
A todas aquellas personas que me están apoyando en el mundo, a todas aquellas personas de buena voluntad que nos están apoyando, y les decimos que seguimos firmes en nuestra lucha y que cada día desde aquí o de donde sea, nuestra lucha continúa cada día más fuerte y que esto es para adelante el tiempo que sea necesario. En estos momentos me encuentro bien de salud. He presentado problemas de salud en cuanto a mi presión arterial, puesto que padezco de la presión arterial, problemas en el estómago, pero en estos momentos me siento bien, me siento fuerte. Mi esposo está un poco débil de salud, puesto que es hipertenso, asmático y diabético. Y entonces, lo siento fuerte, pero sé que su salud aquí en prisión se está deteriorando poco a poco. Por una parte, siento un dolor muy grande como madre, a pesar de que mis hijos son hombres. Me duele que me hayan separado de ellos, pero nada, ellos se han preparado para esto y estoy fuerte, ellos saben que mi lucha es hasta el final.
Quien no protesta ante las injusticias entrega sus libertades. Protesta, cubano.
¿Qué ganas tengo de ver en Cuba otro presidente? Elegido por el pueblo y no cualquier delincuente. Que todos tengan trabajo con un salario decente. ¿Qué ganas tengo, mi hermano, de ver feliz a mi gente?
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El informe del Departamento de Estado sobre los derechos humanos da cuenta de los abusos perpetrados contra la vida y la integridad de los venezolanos durante 2021. Violaciones en las formas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias.
Cada vez los gobiernos están encerrando más opositores. Hay más de 1 millón de presos políticos en más de 65 países.
Entre los que figura Venezuela, con más de 260 personas detenidas por motivos políticos solo en 2021, según el informe. Una situación que revela el deterioro de los derechos humanos en el país.
En tanto las víctimas de esas violaciones no tienen una oportunidad de acceder a la justicia, la situación se va deteriorando y deteriorando. Y eso va creando también un clima de impunidad dentro de la sociedad venezolana.
Una situación que está respaldada por otros informes como el elaborado por el Instituto CASLA y que fue recientemente presentado en Washington ante la Secretaría General de la OEA. En él se detallan casos de tortura y otros crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas del orden en Venezuela.
El informe deja en evidencia cómo la jerarquía de la dictadura sabe lo que pasa en los centros de interrogatorio y tortura de Caracas y otros estados y ciudades de Venezuela.
Un hecho que señala las responsabilidades que van hasta los altos mandos en Venezuela y que podría sumarse a los antecedentes de los casos abiertos en contra del Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad que pesan en las cortes internacionales.
Por eso es que es tan importante hacer énfasis en que la tortura es sistemática y es programada, que es uno de los patrones para la Corte Penal Internacional muy importantes.
Entre tanto, desde Venezuela.
Que en Venezuela las violaciones a derechos humanos se sancionan, se persiguen, se juzgan.
Pero más allá de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, ¿cuál es el valor de este y otros informes sobre la situación en Venezuela?
Este documento, por ejemplo, se utiliza en todos los procesos de asilo de personas venezolanas. Cuando una persona venezolana viene a pedir asilo a Estados Unidos y cuenta su historia, lo primero que va a hacer el oficial de asilo va a ser presentar el informe del Departamento de Estado como un medio de prueba.
Situación que además contribuye a mantener vivo el debate y el diálogo sobre el panorama político y social en el país.
Es fundamental que sigamos hablando sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, que no nos acostumbremos a que esta es la normalidad en Venezuela. Es importante recordar que esta es una situación de profunda anomalía que ha golpeado muy fuertemente a la sociedad venezolana.
Y un tema que reposa en el pliego de discusiones de ambas partes en Venezuela, aunque se aborde con diferentes matices. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día.
Colombia anuncia apoyo a Paraguay en lucha contra grupo guerrillero. El presidente de Colombia dijo que respaldará a Paraguay para que logre extinguir ese mal llamado Ejército Paraguayo del Pueblo.
Estaremos apoyando con todos nuestros equipos de inteligencia, contrainteligencia, nuestras escuelas de formación para que el Paraguay logre extinguir ese mal llamado Ejército Paraguayo del Pueblo, que ha sido un grupo terrorista que ha sembrado muchísimo daño.
Duque aplaudió que durante la administración de su par se ha dado el mayor nivel de capturas y personas dadas de baja de esa organización clandestina que opera cerca de la frontera con Brasil.
Lo que hemos sembrado hoy, lo que hemos iniciado, lo que nos ha unido, permitirá que el futuro de Paraguay y Colombia se encuentren siempre abrazados en este gran abrazo de solidaridad que recibimos del presidente Duque y de Colombia.
Además de consolidar su apoyo irrestricto en la lucha contra el crimen organizado, los presidentes discutieron sobre energías renovables y alianzas entre empresas de ambos países.
Latinoamérica al día. Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Emmanuel Macron, reelegido en Francia. Los franceses confiaron el domingo un nuevo mandato de 5 años al mandatario centrista Emmanuel Macron en el balotaje frente a Marine Le Pen, que pese a perder, logró el mejor resultado de la extrema derecha en una elección presidencial en el país. Según las primeras estimaciones, el candidato de La República en Marcha obtuvo entre 57,6% y 58,2% de los votos, una victoria más estrecha que en 2017, cuando derrotó a su rival de la agrupación nacional con un 66,1% de los votos contra 33,9%.
Kharkov en llamas. Un hospital en el Donbass, las zonas rurales en el este de Ucrania tampoco escapan de las bombas. El subcomandante del Distrito Militar Central de las Fuerzas Rusas informó que sus tropas ahora avanzarán hacia el oeste, hacia Moldavia. El viernes dijo a los medios estatales que el control sobre el sur de Ucrania es otra forma de llegar a Transnistria, donde también hay evidencia de que la población de habla rusa está siendo oprimida. Por la noche, el presidente Volodymyr Zelensky respondió en un mensaje televisado. Esto confirma lo que he dicho muchas veces. La invasión rusa de Ucrania fue solo el comienzo. Luego irán por otros países. La ofensiva rusa continúa, pero sin avances sustanciales. La ciudad portuaria de Mariupol estuvo 2 meses bajo asedio, pero aún hay ucranianos en la planta siderúrgica de Azovstal, un símbolo de la resistencia. El regimiento Azov publicó un video que muestra a refugiados en los sótanos de la planta industrial. No hay confirmación sobre quién o dónde se tomaron las imágenes. Espero que podamos salir y ver el sol, porque llevamos aquí 2 meses. Quiero ver el sol, porque aquí hay poca luz. Cuando reconstruyamos nuestras casas, podremos vivir en paz. Que gane Ucrania. Ucrania es nuestro hogar. Mientras tanto, Ucrania contraataca con firmeza a las fuerzas rusas, aprovechando las nuevas armas que llegan gracias a sus aliados occidentales. El video supuestamente muestra el derribo de un helicóptero ruso mientras otro intenta huir. Pero aun cuando los ucranianos consigan retomar su territorio, los invasores dejan un corredor de muerte y destrucción. Cuerpos y edificios quemados son testimonio de la brutalidad a la que la población civil ha sido sometida desde que comenzó la guerra.
Rusia está fracasando. Es el mensaje que el secretario de Estado de Estados Unidos ha destacado durante su visita a Kiev. En la reunión con el presidente Zelensky han tratado asuntos como defensa, financiación y garantías de seguridad. El presidente ucraniano ya avanzaba antes de la reunión que en la visita se trataría el fortalecimiento armamentístico de Ucrania. Y no esperamos solo regalos o algún tipo de pastel. Esperamos cosas concretas y armamento específico. Por lo tanto, creo que podremos obtener de Estados Unidos lo que acordamos o parte del paquete de armamento de Ucrania que acordamos anteriormente. Para ello, además de Antony Blinken, en la reunión también ha participado el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Rusia está fracasando, Ucrania está triunfando. Rusia ha buscado como objetivo principal someter totalmente a Ucrania, quitarle su soberanía, quitarle su independencia. Esto ha fracasado. Y buscaba dividir a Occidente y a la OTAN. Desde luego, estamos viendo exactamente lo contrario. Creemos que pueden ganar si tienen el equipo y el apoyo adecuados. Y vamos a hacer todo lo que podamos, a seguir haciendo todo lo posible para que lo consigan. Rusia sigue asaltando localidades de Lugansk y Donetsk en el este de Ucrania, aunque según los servicios de inteligencia europeos e informes de expertos, sus ganancias sobre el terreno son más bien escasas. Según Ucrania, Rusia ha bombardeado durante el fin de semana la acería Azovstal de Mariupol y este lunes ha lanzado misiles por todo el país. Los combates no han ensombrecido la Pascua Ortodoxa en Rusia, donde Putin ha podido celebrarla.
Hola, buenos días. Esa reunión de Anthony Blinken y de Zelensky se ha producido en Kiev de madrugada, ha terminado hace solo unas horas por motivos de seguridad, pero la principal conclusión es que Estados Unidos va a seguir apoyando incondicionalmente a Ucrania en esta guerra y en dos planos, en el diplomático y sobre todo en el militar. Blinken ha anunciado otra ayuda de $700 millones en armamento para que las tropas ucranianas sigan defendiéndose de la agresión rusa, que sigue estando en dos frentes, en el este y en el sur del país principalmente. Lo último es que el gobierno ucraniano denuncia que tropas rusas están concentrando en la región de Jersón. El objetivo sería atacar la ciudad natal de Zelensky, que se llama Krynoy Rog. Está aquí, en la región de Dnipro. No es una ciudad muy grande, de 600.000 habitantes, no tiene un valor estratégico tampoco, pero su ataque sería un golpe a la moral de las tropas ucranianas, que dicen la van a defender hasta el final. Por último, estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en la ciudad rusa de Bryansk, que está muy cerca de la frontera norte con Ucrania. Allí esta madrugada se han registrado fuertes explosiones, un gran depósito de petróleo ha salido ardiendo, se desconoce si ha sido atacado por el ejército ucraniano.
Ucranianos en Limán desafiaron el domingo las bombas rusas para recibir la tradicional bendición de la Pascua Ortodoxa. La ceremonia en la pequeña iglesia ortodoxa reunió cerca de 50 personas. Los disparos de la artillería ucraniana y rusa se escucharon durante el canto de los salmos. Autoridades del país pidieron que la población acompañara lo posible los servicios religiosos por internet y que respetaran los toques de queda nocturnos. Desde la Catedral de Santa Sofía, patrimonio cultural en el centro de Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky envió un mensaje a la nación en el que llamó a Dios a salvar a todos los ucranianos. Nuestros corazones están llenos de un odio feroz hacia los invasores y todo lo que han hecho. No dejemos que la rabia nos destruya por dentro. Conviértelo en nuestros logros, conviértelo en una fuerza buena para derrotar a las fuerzas del mal. En Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin participó de una ceremonia ortodoxa de Pascuas en la Catedral de Cristo Salvador. Y en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Papa Francisco volvió a pedir una tregua pascual en Ucrania. Renuevo mi llamado a una tregua de Pascua, una señal mínima y tangible de un deseo de paz, que se detengan los ataques para aliviar el sufrimiento de las poblaciones agotadas. El domingo se cumplieron 2 meses desde el inicio de la guerra el 24 de febrero. El ejército ruso informó que había bombardeado con misiles de alta precisión un importante arsenal cerca de Odessa, donde se almacenaban grandes cantidades de armas extranjeras entregadas por Estados Unidos y por países europeos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó que los bombardeos en Odessa mataron a más de media docena de civiles y dejaron varios heridos. Ucrania acusó este sábado a Rusia de frustrar un nuevo intento de evacuación de civiles de Mariupol. Unos 200 habitantes de esa ciudad acudieron al lugar desde el cual debían ser evacuados, pero fueron dispersados por los militares rusos, afirmó el adjunto del alcalde de la ciudad. La conquista del sur y el este de Ucrania permitiría a Rusia establecer un corredor terrestre entre los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbass, con la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viajará el martes a Moscú y el jueves a Kiev, una orden que Zelensky consideró carente de toda lógica. Pienso que es un error visitar primero Rusia y luego Ucrania. Simplemente está equivocado. ¿Para qué? Para entregar un mensaje de Rusia. Estamos esperando que las circunstancias de seguridad permitan que el presidente de Estados Unidos pueda venir y apoyar a la nación ucraniana.
Policías en el centro de París dispararon el domingo a un vehículo que intentó embestirlos, matando a 2 personas. El coche avanzaba a contramano sobre el Pont Neuf del centro parisino y aceleró hacia los oficiales, quienes, según la policía, debieron abrir fuego. La Inspección General de la Policía Nacional fue activada para investigar lo sucedido. El incidente ocurrió pocas horas después de que el presidente francés Emmanuel Macron fuera reelecto para un segundo mandato, en un balotaje con la candidata de la extrema derecha Marine Le Pen.
Las muertes por COVID suben en Shanghái y Pekín advierte de una situación difícil. El domingo se reportaron 39 muertes por COVID-19, su cifra más alta pese a semanas de confinamiento, lo que eleva a 87 el total en los últimos días en la ciudad, que registró casi 22.000 nuevos contagios del coronavirus. China, la segunda mayor economía del mundo, ha luchado por erradicar su peor brote de COVID-19 en 2 años con confinamientos severos y pruebas masivas. En tanto, Pekín reportó 22 nuevos contagios tras advertencias de un alto cargo de la capital de que la ciudad debe tomar medidas urgentes.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
Y ya está con nosotros nuestra querida Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La Iglesia del Santo Sepulcro. El lugar más sagrado del cristianismo. La Iglesia del Santo Sepulcro, también llamada Basílica del Santo Sepulcro o la Iglesia de la Resurrección, está situada en el barrio cristiano de Jerusalén y es considerada el lugar más sagrado para la religión cristiana, ya que se levanta sobre el lugar de crucifixión, sepultura y resurrección de Jesucristo. En ella se respira un ambiente único, difícil de sentir en cualquier otro lugar. El olor a incienso se mezcla con los cantos, susurros y oraciones de los miles de fieles que visitan cada día este santuario cristiano bañado por la tenue luz de los cirios. La tumba está cubierta por un santuario del siglo XIX conocido como edículo, y la iglesia actualmente se encuentra bajo la custodia de diversas comunidades cristianas, entre ellas la Iglesia Católica, la Iglesia Apostólica Armenia y la Iglesia Ortodoxa. Además, alberga la sede del Patriarca Ortodoxo Griego de Jerusalén y es la catedral del Patriarcado Latino de Jerusalén. Después de observar una cruz en el cielo, el emperador Constantino I el Grande firmó el Edicto de Milán en el año 313 d.C., a través del cual se legalizaba la religión cristiana en el Imperio Romano y se ponía fin a las persecuciones contra los cristianos. Después pidió a Elena, su madre, que viajara a Tierra Santa con el fin de hallar la tumba de Jesucristo. Con la ayuda del obispo de Jerusalén y de los rabinos del lugar, Elena encontró 3 cruces cerca de una tumba, dando a entender que habían encontrado el Calvario o Gólgota. Un templo de Venus existente en el sitio fue reemplazado por un templo cristiano por orden de Constantino. Finalmente, la Iglesia del Santo Sepulcro quedó consagrada el 13 de septiembre del año 335 de Cristo. Le esperaba una larga y convulsa trayectoria, y durante los 2000 años siguientes, este sagrado templo cristiano fue ampliado, destruido por guerras, incendios y terremotos, y fue restaurado varias veces hasta convertirse en la hermosa basílica que es hoy día. La Iglesia del Santo Sepulcro es de tal magnitud, tanto arquitectónica como emocional, que quienes la visitan necesitan varias horas para contemplarla. Sus 3 lugares principales son la Piedra de la Unción. En la entrada principal de la basílica reposa la famosa piedra donde, según los evangelios, Jesús fue ungido antes de ser sepultado. Se trata de una lámina de roca rosácea muy desgastada por los millones de manos que han acariciado su superficie. Cada día cientos de fieles de todas partes del mundo se reúnen alrededor de la piedra esperando su turno para arrodillarse y besar esta reliquia. El Monte Calvario. A la derecha de la Piedra de la Unción, unas escaleras de piedra conducen a una sala elevada que representa el monte Gólgota, donde Jesús fue crucificado. La gran roca donde esto sucedió está protegida por un cristal y es muy venerada por los cristianos. El edículo, la tumba de Jesús. El gran mausoleo de mármol que corona la nave circular de la basílica es el principal sitio del Santo Sepulcro. En el venerado lecho mortuorio solo hay cabida para 4 o 5 personas, a las que se les permite orar durante unos pocos minutos, en tanto las filas para entrar resultan interminables. Como todo sitio histórico, la iglesia del Santo Sepulcro posee singularidades. Por ejemplo, sus llaves están custodiadas por una familia musulmana que ha asumido esta responsabilidad desde 1192, pasando la tarea de generación en generación. La comunidad cristiana ha venerado y venera el Santo Sepulcro como señal de la verdad de la predicación de los apóstoles. El sepulcro vacío es la señal permanente del poder salvador de Dios que libera a Jesús de la muerte. Es, junto con la cruz, la reliquia más elocuente de la fe cristiana y por ello digna de la mayor veneración.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Les puedo garantizar a los que están oyendo que Cuba es un estado socialista de derecho, donde no hay desaparecidos, donde no hay asesinatos, donde no hay represión policial, donde se reconoce el debido proceso y solo se procesó judicialmente a los que cometieron delitos fundamentalmente violentos. En Cuba no se ha procesado a ninguna persona por hablar en contra de la revolución. Los juicios se han llevado a cabo con pleno respeto a la ley, con todas las garantías y con total limpieza y transparencia. Es mentira que haya alguien preso por debajo de los 16 años. Y los jóvenes entre los 16 y los 18 años que intervinieron en esto se han atendido con suma racionalidad judicial. Todo lo anterior fue dicho el pasado sábado por el impuesto presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante una entrevista con el sociólogo argentino Atilio Borón, que ha sido reproducida en parte por el acreditado servicio informativo diariodecuba.com. A nadie debe sorprender que Díaz-Canel haya soltado esta sarta de mentiras, ni que lo haya hecho así campanudamente, sin ruborizarse ni trastabillar, tan impávido y tan fresco como si él creyera lo que está diciendo. Pero no, él no cree sus propias palabras, porque pocos como él saben que la situación en Cuba con respecto a los que discrepan de la línea oficial de pensamiento y expresión es completamente diferente. Es todo lo contrario a lo afirmado por él. Pregúntenle a la familia de Osvaldo Payá si en Cuba hay asesinatos o no los hay. Pregunten a los familiares de los balseros que nunca llegaron si hay o no hay desaparecidos gracias a la revolución. Pregunten a centenares de miles de cubanos, no exagero, centenares de miles de cubanos si han sido reprimidos o no por la policía política en los últimos 63 años. Pregunten a cualquiera de los incontables presos políticos, los que lo son hoy y los que lo fueron ayer, si los juicios en su contra fueron justos o no. Pregunten a las madres del 11 de julio, que hoy claman por sus retoños encarcelados, si hay menores en Cuba presos o no por motivos políticos. Pregunten a cualquier cubano sincero si se puede creer lo que dice Díaz-Canel. Pregunten a Miguel Díaz-Canel de dónde sacaron el material para su cara y vean por qué fue escogido por el tirano Raúl Castro para presidir la continuidad. Y díganle al complaciente entrevistador, al compañero Atilio Borón, que ya sabemos por qué no le preguntó a su entrevistado el porqué del adjetivo que casi todos los cubanos le endilgan, ese que yo no puedo repetir por radio. Ahí, en todas sus mentiras, se demuestra lo acertado de la designación popular.
Y así hemos puesto punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de recuento informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El compromiso, volvernos a encontrar mañana, bien puntuales, en la siguiente edición de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.